para hacer el camino. No solamente Josué, sino que la nación entera de Israel. Tenían que escuchar la palabra, recibir la palabra de Dios y tenían que obedecerla. Escuchando, recibiendo, confiando y obedeciendo, Dios hizo el camino para ellos. Y aunque ellos entraron en la tierra prometida, la historia no termina ahí. No solamente porque entraron en la tierra prometida, la promesa que se les dio no significaba que iban a estar sin problemas. Que para nosotros eso nos recordaría que no porque hemos recibido el regalo de la eterna vida, el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, no significa que nuestras vidas vamos a estar viviendo sin problemas, que va a ser fácil. No, de ninguna manera. En el libro de Josué hemos encontrado de que había muchas batallas. Había muchos problemas de que habían entrado en una tierra que se les había prometido. Pero sucede de que esa tierra prometida estaba habitada por otras personas. Entonces tenían que continuar peleando por esa tierra prometida. Y es en esas palabras al principio, hablando con Josué, por eso se le había dicho, Dios le dijo a Josué, sé valiente, sé fuerte. Porque yo voy a estar contigo, porque Dios le iba a dar a Josué toda tierra donde su pie pisara. Y podemos ver cómo Dios peleaba con ellos y por ellos, que Dios estaba guiando el camino. En los capítulos 13 al 22, Josué compartió tiempo en dividir la tierra. Si ustedes leen esos capítulos, van a empezar a ver que no era emocionante. En el principio de Josué, Dios estaba haciendo milagros grandes para pelear las batallas. Peleó contra Jericó y después vemos del 13 al 22. Pero ustedes van a ver lo que Dios estaba haciendo. Si ustedes entienden, si ustedes van entendiendo cómo Dios iba preparando lo que iba a venir, cómo Dios estaba preparando a Josué, que era tan importante, cómo tenían que entrar a la tierra prometida, cómo se les había prometido entrar, pero tenían que dividir la tierra para que todos pudieran recibir lo que se les había prometido. Eso no es algo de una manera que nosotros podemos ver de que ya llenó Dios su palabra. Y podemos ver en el versículo 23 y 24, es para nosotros empezar a leer en un momento. En el capítulo 23 vamos a escuchar que Josué se estaba haciendo viejo. Cada quien esta mañana sabe de que están haciéndose viejitos, viniendo los años encima. Claro que sí. Igual con Josué, él reconoció de que se estaba poniendo anciano. Entonces, acerca de este hombre de Dios, ¿qué nos va a decir? ¿Qué es importante para que nosotros conozcamos esta mañana? ¿Qué es lo que Josué va a decirnos después de haber seguido a Moisés y confiar a Dios todos esos años? ¿Saben? Algunos de ustedes esta mañana han estado siguiendo a Dios por tanto tiempo. Pueden ver atrás los años pasados y empezar a decir las historias de la fidelidad que Dios ha tenido con ustedes. Muchos de ustedes tal vez han confrontado muchos retos, batallas espirituales en su vida o en su familia. Muchos han tenido muchos problemas en oración. Han visto buenos días, pero también han tenido esas batallas tan pesadas. Han visto a Dios moviéndose con poder y gloria, respondiendo sus oraciones. ¿Y qué acerca de aquellos que han seguido a Dios por tanto tiempo? Quiero motivarlos y recordarles esta mañana de que todos tenemos una historia que compartir. Josué nos va a decir su historia, pero tú también tienes una historia que compartir. Hayas estado siguiendo a Dios por muchos, muchos años o solamente por algunos días. Tú tienes una historia que compartir. Es tu testimonio. Y mientras la historia, tú le das la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Tu historia es la historia de Dios. Y nos recuerda a nosotros que Dios está presente y Él es fiel. Yo pienso en el mundo que estamos viviendo ahorita en este momento y en las conversaciones que la gente está teniendo. ¿No piensan que su historia es importante para la gente que escuche, para la gente que se pregunta todo? ¿Sexualidad? ¿No piensan que la historia de Dios entrando en tu vida es poderosa, es importante, se necesita escuchar? Yo quiero motivarte para que tú seas abierto en esos momentos. Tal vez vas a empezar en tu propia casa, en tu propia familia, esa gente que está cerca ante ti. No te detengas a hablarles, porque allí es el momento donde tienes que empezar. Tienes que empezar en tu casa, en tu hogar. Yo quiero orar para que Dios traiga gente a tu vida, gente que tú ni siquiera te puedes imaginar. ¿Quién es quien te trae tu comida? ¿Quién es quien te da la medicina? ¿Quién es la gente a la cual ves en las tiendas? Hay gente siempre alrededor de nosotros. Toda persona, yo sé, necesita a Jesús en su vida. Si nosotros vemos a Josué 23, pero también lo tenemos aquí en la pantalla, y vamos a leer todo el capítulo 23. Y dice, discurso de Josué en Siquem. Hacía ya mucho tiempo, y hacía como 14 años que ya habían pasado, que Dios había librado a Israel de todos sus enemigos de los alrededores y le había dado la tranquilidad. Podemos leer muy rápido, pero si leemos despacio, podemos entender que Dios había librado a Israel de todos sus enemigos, todos los que estaban alrededor. Dios nos puede decir que Él puede librarnos de todo problema, de todo enemigo. Él puede librarnos de todo tropiezo, porque nuestras batallas no son contra sangre ni contra carne, sino son contra poderes espirituales, el enemigo que quiere pelear contra nosotros. Motívense, porque Él puede liberarnos de nuestros enemigos. Entonces, siguiendo leyendo, dice, en cuanto a Josué, ya estaba viejo y de edad avanzada. Josué entonces reunió a todos Israel junto con sus ancianos, sus jefes, sus jueces y sus escribas y les dijo, estoy ahora viejo y de edad avanzada. Ustedes vieron todo lo que Dios, el Dios de ustedes, hizo a esas naciones con las que se enfrentaron. Yahvé, su Dios, combatió al lado de ustedes. Miren, les repartí por sorteo el dominio de esas naciones que permanecían entre ustedes y que eliminé. Esta será la herencia de sus tribus, desde el Jordán hasta el gran mar, hacia el lado del sol poniente. Yahvé, su Dios, los expulsará ante ustedes y les quitará la tierra para que sea de ustedes como Yahvé, su Dios, se lo dijo. Tengan pues ánimo. Observen y pongan en práctica todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. No se mezclen con los pueblos que quedaron entre ustedes. No invoquen el nombre de sus dioses y no juren por ellos. No les sirvan ni se postren ante ellos. A Yahvé su Dios y solo a Él seguirán como lo han hecho hasta hoy. Yahvé expulsó ante ustedes a naciones grandes y poderosas y nadie pudo ponerles resistencia hasta hoy. Uno solo de ustedes perseguía a mil. porque Yahvé su Dios combatía por ustedes, como Él se lo había dicho. Amen a Dios, su Dios es vital para ustedes. Si se apartan de Él, si se juntan con los otros pueblos que quedaron entre ustedes, si se mezclan con ellos cansándose y se visitan mutuamente, sépanlo bien. Yahvé su Dios no continuará despojándolos ante ustedes, pues ellos serán para ustedes como un lazo y como una trampa, como un látigo en su espalda y espinas en sus ojos, hasta que ustedes hayan desaparecido de esta buena tierra que Yahvé su Dios les dio. En el momento en que me estoy yendo por el camino de toda criatura, reconozcan desde el fondo de su corazón y de su espíritu que Yahvé su Dios realizó todo lo que había prometido. Todas sus palabras se han cumplido. Ni una sola quedó sin efecto. Por eso, así como se realizaron todas las promesas de Yahvé su Dios, respecto a ustedes, de igual forma Yahvé realizará contra ustedes todas sus amenazas hasta exterminarlos de esta buena tierra que les dio. La palabra de Dios para la gente de Dios. Gracias a Dios. Oramos porque lo que dice tu palabra dice, si ustedes son infieles a la alianza que Yahvé su Dios les propuso, si sirven a otros dioses y se prosternan delante de ellos, entonces se encenderá contra ustedes la cólera de Yahvé y desaparecerán rápidamente de esta buena tierra que Él les dio. Señor, lo que tú quieras hablarnos a nuestra vida, ayúdanos a escuchar, a recibirla y aplicarla en nuestra vida para ser parte de tu reino. Por eso, Padre, renueva nuestras mentes, porque te amamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Josué reconoció que él ya estaba de edad grande. Ya estaba de edad avanzada. Él solamente se daba cuenta de que realmente él quería que los líderes de la iglesia siguieran adelante. Él quería hablar en la vida de los líderes. Él no iba a tomar crédito por su propia vida, de lo que él había hecho. Él decía, miren en lo que Dios ha hecho por ustedes. Era todo lo que Dios estaba haciendo con los israelitas. Dios es el que peleó por ellos. Dios es el que quería asegurar sus victorias. Dios quería recordarles acerca de todo esto. Que Dios les había dado paz por tantos años. Estaban tan cómodos que se les había podido olvidar quién les había dado esa aseguranza. A nosotros se nos puede olvidar quién es el que nos ayudó a llegar a este lugar. Él es el que nos ayudó a estar en esta tierra. Josué no quería que los israelitas se les olvidara, por eso los reunió juntos y continuaba refrescándoles y recordándoles en esta edad grande de que no se olvidaran que Yahvé su Dios era el que les había dado esa tierra. Que ya no se enfocaran, que no se les olvidaran que aunque se fuera Josué de esa tierra, tenían ellos que seguir siendo fieles con Dios. No olvidar. Así como nosotros vemos los sectores sociales, nosotros podemos ver mucha gente allá afuera. Podemos ver la televisión, podemos ver en el teléfono toda la gente que habla. Josué estaba tratando de apuntar y enseñar y dirigir a toda la gente que él conocía a la dirección de Dios. Por eso él estaba hablando a los líderes de la iglesia de Israel que las promesas de Dios. Él dijo que no iba a ser fácil, pero porque Dios lo prometió, él iba a estar con ellos. Iba a requerir seguir siendo fieles. Iba a requerir seguir sirviendo y creyendo en Él. ser fuertes en Él.
Be careful to obey.
Tener cuidado en obedecer.
Y
si ustedes no han estado, no han escuchado, Dios les ha dicho que sean fuertes, que tengan cuidado, que tengan sabiduría, que tengan cuidado a obedecer lo que Dios nos comanda, lo que Dios quiere que hagamos. Yo pienso que la mayoría de las personas aquí son fuertes. No hay nada incorrecto si ustedes son fuertes. Hay gente que está, que se levanta y que son fuertes, pero hay gente que se cae últimamente. ¿Por qué? ¿Por qué se cae? Josué les recordaba que fueran fuertes y que tuvieran cuidado a la obediencia de Dios. Muchas veces nos encontramos en la autoridad y en la fuerza de tener, ser líderes, y de repente la arrogancia se empieza a meter en los líderes, y lo que va a pasar es que van a caer si se llenan de arrogancia. Si no me creen, lean los proverbios. No puede uno salir adelante si lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Tenemos que ser fuertes en Dios. No es por nuestras propias fuerzas. Josué apuntó que todo lo veamos hacia el Señor, que nos rindamos a Él, que seamos humildes, que nos metamos en fe, que sigamos sus promesas. La persona humilde sabe que necesita de Dios para que Dios le dirija en su vida. Esa es una persona humilde, la que viene a Dios y dice, Señor, te necesito. Esto no está en mis notas, pero ¿no es esto verdadero? Que hay gente, hay personas que se ven fuertes, que se ven que nada los tumban, y toda la gente quiere estar alrededor de esa gente porque se ve que nada lo tumba. Y tú quieres hacerlo de esa manera en tu propia personalidad, pero sabes que te estás engañando, porque en tus propias fuerzas no se pueden hacer. Tienes que ser humilde, tienes que ser cuidadoso, que no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Mientras yo reflexionaba en esta palabra, estaba recordando en alguien que estaba intoxicado. Debemos, imagínense esa persona que estaba intoxicada por alcohol o estaba intoxicada por drogas. Esa persona no puede caminar derecho. Si tú le hablas a esa persona en medio de su intoxicación, probablemente no van a reconocer la condición tuya. Esta mañana, yo te voy a hablar que yo he experimentado eso. Nosotros hemos visto videos de personas que están tomadas o están con drogas y no pueden caminar derecho. En sus mentes ellos piensan que lo están haciendo, pero realmente tienen la influencia de algo que les está controlando sus vidas, sea el alcohol o sean las drogas. Y en ese momento en que están intoxicados, ellos piensan que lo están haciendo bien. Pero realmente cuando ya se pasa esa intoxicación y se les muestra ese video de cómo se estaban moviendo y cómo estaban hablando, no tenían idea de que realmente se estaban moviendo así. Hermanos, no hay mucha diferencia de nosotros. Cuando nosotros estamos fuera de Dios, cuando no leemos la palabra, nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero realmente no. Es hasta que realmente nosotros nos damos cuenta y reconocemos que Jesús está con nosotros. En ese momento es cuando empezamos a ver la influencia del pecado en el cual estamos viviendo en nuestra vida. Amén. Ese es un caso bien extremo. Pero veámonos unos a otros porque no es siempre obvio. Porque el enemigo es persuasivo y atractivo. Y muchas veces le permitimos al enemigo que nos influencie en nuestro corazón, nuestra vida, y aparentemente no se ve que ha causado ningún daño. Pero la gran decepción es el decir, no estoy lastimando a nadie, no me estoy lastimando yo solo. Pero si le permitimos al pecado entrar en nosotros, empieza a tomar toda nuestra vida. No he conocido a nadie que tome vino y que diga, yo quiero ser alcohólico. No quiero ni siquiera. No me he conocido a alguien que use drogas y que diga, yo quiero ser drogadicto. No. Sino que eso es lo que te consume cuando lo pruebas. ¿Qué consume tu mente? ¿Qué consume tu tiempo? ¿En qué usas tu tiempo? Claramente podemos ver que Dios nos está pidiendo por nuestra obediencia, por nuestra fidelidad. Lo podemos ver a través de la Escritura. Dios está buscando por gente que lo ame, que le sirva, que le busque, que diga, yo quiero que mis manos te sirvan, Señor. Yo quiero que mis pies te sirvan. Aunque nosotros, imagínense, no somos fieles, Él sigue siendo fiel. Él está esperando por nosotros. Él está ahí, esperando para que tengamos una relación donde nosotros nos enamoramos de Él. Hay gente que quiere vivir en conexión con Dios, que quiere vivir, que no hay infidelidad. Yo sé que si estoy viviendo con una persona y estoy lastimando a la otra, quiere decir que no soy fiel. Hermanos, hay mucha gente que tiene este problema. Cuando yo soy infiel en esa relación va a sufrir. No va a tener la gracia de Dios. No va a haber el perdón. Josué nos recuerda de la fuerza de Dios. ¿Tú siempre has pensado en la fuerza de Dios? ¿Le has pedido? Día a día, ¿has pedido que Dios te dé fuerzas en tu vida? Yo siento que en muchas maneras, mientras veo el libro de Josué, la fuerza de Dios está escondida en secreto para muchos de nosotros. El factor de que Dios es fuerte y maravilloso y poderoso. El factor de que nosotros podemos confiar nuestras vidas, nuestro futuro y todo lo que somos, que podemos confiar nuestra mente. Yo no sé. Yo quiero todo eso para mi vida porque en mis propias fuerzas yo soy débil. Yo soy débil. Muchas veces tratamos de hacerlo por nuestras propias cuentas. José recuerda hasta el día de hoy que nadie se ha podido levantar en contra de Dios. Nadie ha derrotado a Dios. Si tú lees el libro de Josué, vas a ver que nadie pudo levantarse y derrotar al pueblito de Israel, porque Dios es fiel, pero hay momentos en que la gente de Dios es infiel. Josué capítulo 7, la gente de Dios fue infiel y como resultado perdieron poder. Y Dios hablaba en esa situación de infidelidad y le daba a Josué sabiduría. Donde Dios le dijo, busca a todos esos que son infieles. Busca todo aquello que no escuchó a los mandamientos de Dios. Dios dice, Hasta en esos momentos de infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Desde todas las edades, todo lo que quería hacer Josué es hablarles a todas las personas de todas las edades de las promesas de Dios. ¿Saben? Sobre todo hay consecuencias de todo lo que hagamos. Sean las consecuencias, decisiones que agarremos bien, decisiones que hagamos mal, tiene consecuencias. Nosotros como seguidores de Cristo, nosotros como iglesia muchas veces no queremos hablar de las consecuencias. No queremos mencionar nada que quiera y que tenga que ver con el juicio de Dios. Pero, hermanos, esta mañana, el juicio no quiere decir que Dios no nos ame. El juicio hace el gran amor de Dios, lo magnifica, lo amplía, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Y Él mandó a Jesús por nosotros. Él hizo el camino cuando nosotros no podíamos encontrar el camino. Para mí eso significa que Dios ha magnificado el amor que tiene para nosotros. Pero aquí está el llamado para los israelitas. Es el mismo llamado para nosotros. Se les dijo a los israelitas que no se casaran con otras tribus, que no se casaran con otras naciones, que no sirvieran otros dioses, que no se arrodillaran sobre otros dioses. Dios les puso restricciones de con quién se deberían de casar, que tenían que ser espiritualmente de la misma medida. Josué les estaba recordando acerca de esa pureza, acerca de esa obediencia. Y en el versículo 11 la palabra cambió un poquito diciéndoles, amen y obedezcan a su Dios. Tengan mucho cuidado en obedecer lo que Dios nos ha dicho. Esta palabra a la cual hemos sido llamados es más que obediencia. Es más que seguirle. Si tú solamente estás para obedecer y seguir, te vas a caer. El llamado es amar. Jesús ha traído el nuevo mandamiento. Amar a tu Dios, tu Creador, con todo el corazón, y amar a tu hermano y a tu vecino y a tu enemigo como si fueras tú mismo. Si no, si tú te volteas y tú te apartas de Dios, Dios no va a pelear por ti. Dios te va a despojar, se va a separar. Dios va a permitir que cosas te pasen. Dios te ama a ti y a mí tanto, pero Él no forza que lo ames. Él no nos ordena que lo amemos. Él nos permite que escojamos a quién vamos a seguir. ¿Quién es nuestro Dios? Si nosotros nos conformamos con otra cosa aparte de Dios, Dios va a permitir que cosas nos pasen. Y es porque Él nos ama. Santo. Yo amo tanto a mi esposa, pero quiero que ella escoja que me ame. Ese es un amor real. Yo no la forcé a que me ame. Yo tengo que esperar por ella para que terminara con ese hombre para cuando la conocí, con un novio que ella tenía. Es una historia larga. Y esperé y estuve presente en su vida. Estaba esperando. No, así es como la imagen de Dios. Ahí está esperando. para que tú lo escojas, para que tú te rindas tu vida y le digas a ti, Señor, a ti te la doy. Y en medio de ese rendimiento va a haber problemas, claro que sí, pero Dios va a estar con nosotros. Cosas que pueden quitar nuestras vidas, pero Dios va a estar con nosotros. Si tú experimentas en tu vida, tú has experimentado pecado, que has fallado al Señor. Hay personas que están adictas al pecado, que están encadenadas, ataduras. Si nosotros le permitimos a esas cosas, el pecado, vamos a estar separados de la presencia de Dios, no de su amor, porque Él nos ama. Dios no se va. Dios está siempre con nosotros. Dios nos ama. Pero nosotros somos los que causamos el apartarnos de Él, porque le permitimos al pecado que entre en nosotros, porque permitimos que nos controle, porque permitimos que toda la maldad nos apachurre y nos aplaste y te lastima más de lo que tú te puedes imaginar. Te está apartando de recibir el amor de Dios, de recibir la libertad, de recibir su bendición. Si hay alguien en tu vida que tú ves que se está apartando de Dios, déjame, te aseguro que Dios no se ha movido de su vida. Amén. Amén, amén. Dios ha estado ahí y no es que Él sea infiel. Es la historia de la gente de Dios. La vida de Jesús. Es importante para nosotros reconocer que Dios cambia todo. Josué estaba ya para terminar su vida y él estaba enfocado en Dios. Él quería que todos los que venían atrás fueran fieles de confiar en Dios de las mismas maneras que él confía en Dios. Y él sabe que Israel iba a tomar la tierra prometida, que tenían que ser devotos, que tenían que ser fieles, que tenían que recordar que Dios les había dado esa tierra prometida. Y acerca de nosotros, ¿Dios tiene nuestra obediencia? ¿Es Dios merecedor de toda nuestra devoción? ¿Es Dios merecedor de toda nuestra alabanza? ¿Qué es más importante y más grande que Dios que absorbe nuestro tiempo? Dios es merecedor. Debemos de servirle. Debemos de seguirlo, pero no con una obligación. No lo hacemos porque se nos va a dar un pago. No lo hacemos porque se nos va a dar un premio, sino porque servimos a Dios con todo el corazón. Con un corazón sincero. La historia de Israel es nuestra historia. Dios está con nosotros porque Dios ya venció al enemigo. Que Dios permita que nosotros mostremos su amor a través de nuestra obediencia fiel. A través del libro de Hebreos, capítulo 8. Al encontrarlo. Capítulo 3. El escritor de Hebreos empieza diciéndonos acerca de Jesús. Y lo compara con Moisés. Si recordamos a Josué, Josué es el que siguió a Moisés. Y aquí tenemos en Hebreos capítulo 3. Dice, hermanos santos, que gozan de una vocación sobrenatural. Fíjense en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él merece la confianza de Dios que le dio este cargo, lo mismo que la mereció Moisés en la casa de Dios. En realidad, Jesús aventaja en mucho a Moisés, pues no hay comparación entre una casa y el que la construye. Toda casa necesita un constructor, y hay un constructor de todo lo que es Dios. Moisés actuaba en toda la casa de Dios como fiel servidor, dando a conocer lo que le habían dicho. Cristo, en cambio, está en su casa como el Hijo, y nosotros somos la gente de su casa. Con tal que sigamos esperando con firmeza y entusiasmo, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto. Cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron sus prodigios durante 40 años. Por eso me cansé de aquella generación y dije, siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Me enojé y declaré con juramento, no entrarán jamás en mi lugar del descanso. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Oh, Dios, más bien anímense mutuamente cada día mientras dure ese hoy, que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Hemos pasado a ser consolidarios de Cristo, pero con tal que mantengamos hasta el fin nuestra convicción, el principio. Fíjense en lo que dice la Escritura. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo. Yo oro para que todos nosotros terminemos así, sabiendo que hemos ido a través del fuego, hemos tenido batallas, hemos tenido altibajos. Seguiremos siendo fieles a las promesas. Seguiremos siendo fieles de que Dios está con nosotros. Con el Señor nada puede venir ante nosotros. El enemigo no puede levantarse con nosotros, porque Dios pelea con nosotros. Él pelea contra nosotros. La victoria ya ha sido ganada. Cuidado. Tengan amor y temor hacia Dios. Vamos a cerrar este servicio partiendo en la Santa Cena de la Comunión. Y cada vez que compartimos la oportunidad de permitirle al Espíritu Santo en buscar en nuestros corazones. Antes que vengamos, antes que estemos aquí al frente, pausemos un momento y veamos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Muchos de nosotros todavía tenemos esa mentalidad de ser víctimas. Pero yo no entiendo por qué somos víctimas cuando servimos al victorioso. Jesús ya venció la victoria. Entonces, si tú estás confrontando una batalla, y si tu carne y tu cuerpo está peleando algo, si hay pecado en tu vida, no puedes tú encontrar el camino solo. No puedes vencer tú solo. Tu sentencia será la muerte. Pero Jesús ya hizo el camino, porque Él es el camino. Es a través de su luz y de la resurrección de que podemos tener nueva vida. El arrepentimiento del pecado, Él nos perdona y nos hace nuevas criaturas, y en ese momento Él nos separa por eternidad de todo nuestro pecado y nos hace nueva criatura en su imagen, en su persona. Criaturas nuevas somos. Antes que vengamos a esta mesa, hay que orar y pedirle al Señor que busque nuestros corazones, porque Él es fiel. Él traerá la convicción a nuestros corazones. No salgan de Él, no huyan de Él. Señor, te damos gracias por estas promesas que tú le hablaste a Josué, recibidas por los israelitas. Y sabemos a través de esto, Señor, que tú eres fiel en tus promesas. Entonces, esta mañana, Señor, mis hermanos y hermanas que se encuentran batallando con una culpa, que se sienten culpables, que se sienten sucios, yo te pido que el Espíritu Santo, Señor, en este momento los toque, les hable y que reciban, Señor, en este momento el rendir sus vidas, el traer todo pecado ante tu presencia y reconozcan que tú eres fiel. Yo te pido, Señor, una vez más, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, que tú nos permitas esta semana que vayamos para servirte fielmente, para ser obedientes, para escuchar tu palabra. Yo te doy gracias, no solamente por la invitación, Señor, sino también, Señor, porque tú nos has hecho coherederos de tu reino. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirles a mis servidores, Creighton, Jolie.